Seguimos con la revista de Derecho que se está ocupando por última vez en este curso de las materias de quinto año de carrera, refiriéndonos a un tema de derecho procesal. Desde el 13 de julio de 1998 hay una nueva ley de la jurisdicción contencioso-administrativa donde se recogen los principios constitucionales. Se tiene en cuenta la nueva organización administrativa de nuestro país, la de las autonomías, y en esta ley se regula todas las actuaciones de los poderes públicos y se pretende que sea operativa para poder paliar el colapso que sufren los tribunales de lo contencioso administrativo. Con nosotros está la profesora de Derecho Procesal, doña Carmen Díaz Jiménez, para analizar los objetivos de esta ley, así como las novedades y modificaciones que presenta respecto a la anterior, y sobre todo nos explicará cuáles son los principios constitucionales que se reflejan en la nueva ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Díaz Jiménez, a la revista.
Buenas noches.
¿Por qué o cuál es la necesidad de la reforma que ha habido en la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa?
Bueno, la verdad es que esta reforma que se introduce en la jurisdicción contencioso-administrativa por medio de la ley 29/1998 de 13 de julio era necesaria, puesto que la situación de la jurisdicción contencioso-administrativa realmente había llegado a una situación preocupante. Una gran cantidad de asuntos pendientes ante el Tribunal Supremo en la Sala Tercera, ante la Audiencia Nacional, incluso en la Sala de lo Contencioso, determinados tribunales superior de justicia de las comunidades autónomas, o por ejemplo el de Madrid, se llevan absolutamente colapsados. Con lo cual, esto hacía pensar que realmente no se estaba produciendo un auténtico control jurisdiccional de la Administración, haciendo válido el brocardo de que la justicia tardía realmente no es justicia. Nadie discute, por tanto, la necesidad de esta reforma que introduce la ley del 98 del 13 de julio, pero resulta preciso que realmente esta modificación sea lo que esperábamos, que sea innovadora y que sea operativa, esa operatividad que se intenta introducir con los juzgados de lo contencioso administrativo, bueno, pues que sea realmente esa operatividad cierta. No bastaba, por tanto, una reforma parcial de la antigua ley del 56, como con las reformas que se introdujeron en el 92, sino que realmente era necesario una auténtica reforma, una auténtica nueva ley que recogiera los principios constitucionales que la ley del 56, bueno, pues por motivos, por supuesto, de fechas, era imposible que los recogiera. Y luego, sobre todo, porque se tenía que intentar paliar ese colapso al que me he referido con antelación. También se tenía que tener en cuenta una nueva organización administrativa, es decir, todo lo referente a actos provenientes de las comunidades autónomas. Eso se tenía que regular. Se tenía que regular también todas las actuaciones de los poderes públicos que en un momento dado podían ser inmunes al derecho. Eso también tenía que ser regulado. La nueva ley pretende resolver los problemas fundamentales planteados en la actualidad y que la ley del 27 de diciembre del 56 no pudo, precisamente por condicionamientos políticos. Tenemos que tener en cuenta que es una ley anterior a nuestra democracia y, por tanto, no regulaba determinadas cuestiones, pero por temas políticos. Entonces, como cuestiones y propósitos que la ley nueva pretende, bueno, pues es la inclusión o inclusión de los actos políticos y el alcance del control jurisdiccional de la administración pública, la introducción de la oralidad en el proceso contencioso administrativo, ya que la ley del 56 lo único que preveía era que todo el procedimiento era procedimiento escrito, es decir, 20 días contestación a la demanda, proposición de prueba, la prueba, y se hacía el resumen de prueba, pero era todo un trámite absolutamente escrito. Y la nueva ley del 98 lo que introduce es la oralidad. También se modifica el sistema de recursos, se admite la doble instancia y el restablecimiento del recurso ordinario de apelación, el recurso de casación y el recurso para la unificación de la doctrina, así como también el recurso de interés de ley y el recurso de revisión. Luego también se produce una adaptación del ordenamiento jurídico comunitario. Es decir, todas estas, incluso también el alcance de las medidas cautelares, todas estas modificaciones eran necesarias y, en mi punto de vista, son muy positivas que la nueva ley las recoja, porque se estaban demandando, pero la ley del 56 no podía no podía asumir esas modificaciones. Es decir, que la ley del 56 tiene grandes cosas, pero había que modificarla. Luego también había que modificarla porque incluso la doctrina del Tribunal Constitucional recogía ya determinados principios que la ley del 56 no recogía. También la doctrina del Tribunal Supremo, es decir, por vía jurisprudencial se habían hecho algunas ampliaciones, podemos decir, entre comillas, de la ley del 56, pero que realmente era necesario que hubiese una ley que ex profeso recogiera esos principios constitucionales y esos principios creados por vía jurisdiccional. Por tanto, no quiero con esto decir que la antigua ley del 56 no fuera buena, era una ley muy buena, pero era necesario, por ejemplo, instaurar un sistema de igualdad de partes, es decir, que administrador y administración estén en igualdad. Aunque si bien es cierto, la ley del 98 tampoco instaura valientemente esa igualdad de partes entre la administración y el administrado. Eso también es cierto y hay que decirlo. Pero bueno, la reforma legislativa era necesaria y creo que es una reforma legislativa que está muy bien. Ahora vamos a ver la operatividad de esos juzgados de lo contencioso administrativo, que todos estamos esperando que realmente sean operativos y que sean eficaces.
Pues entonces, ¿cuáles son esos principios constitucionales que han inspirado la nueva normativa? ¿Nos los podría comentar?
Sí, por supuesto. Aunque siguen subsistiendo los principios que recogía la antigua ley, también existen, como me ha preguntado, unos principios constitucionales que la nueva ley recoge. En primer lugar, el principio es el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, que está recogido en el artículo 24 de la Constitución española, lo que supone a su vez una ampliación de la legitimación para recurrir, al tiempo que implica igualmente un ensanchamiento del control jurisdiccional, suprimiendo la categoría de acto político y admitiendo la posibilidad de recurrir los actos administrativos, las vías de hecho y la natividad de la administración. Es decir, se pretende controlar la actividad de la administración y no el acto administrativo, como decía la ley del 56, con lo cual es una ampliación de la esfera de judicial, del control jurisdiccional. También se recoge el principio constitucional de sometimiento al imperio de la ley y del derecho, que está recogido en los artículos 103 y 106 de la Constitución española, que disponen el sometimiento de la administración pública en cualquiera de sus formas a los principios de igualdad y de justicia, al tiempo que el control jurisdiccional de la administración, de la actuación administrativa. También se inspira en el artículo 9.3 de la Constitución española, que lo recoge expresamente. Como cuarto, el principio de igualdad, al que he hecho referencia con antelación, pero un principio de igualdad que trata de sustituir los privilegios exorbitantes que tenía la administración, pero que realmente a la hora de la ejecución de las sentencias esa valentía de la ley no llega hasta sus últimas consecuencias. Es decir, que en materia de ejecución de sentencias nos seguimos encontrando con que hay una diferencia entre la administración y el administrado. No durante el procedimiento, pero sí después a la hora de ejecutar las sentencias. Luego también la universalidad del control jurisdiccional de la administración pública, puesto que se va a someter toda la actividad de la administración al control jurisdiccional. Luego, que la potestad jurisdiccional para hacer ejecutar lo juzgado corresponde a los órganos jurisdiccionales, y esto es muy importante, porque la ley del 56 lo que preveía era que la administración pública fuera la que llevara a efecto la ejecución de las sentencias, pero de conformidad con el artículo 117.3 de la Constitución van a ser los órganos jurisdiccionales quienes tienen el monopolio exclusivo de hacer ejecutar lo juzgado. También podemos hablar del control jurisdiccional de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de la que derive. Y lo que se pretende, pues, es una unificación del control de las jurisdicciones, ya que muchas veces había cuestiones que podían ser sometidas al control de la jurisdicción civil o al control de la jurisdicción social, y ya con base a unos autos recientes de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo y a resoluciones de la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad patrimonial de la administración va a ser competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, no ya de la civil ni la social, sino de la jurisdicción contencioso administrativa. Luego también se incluye el derecho al proceso debido, la presunción de inocencia en materia sancionatoria y los principios de contradicción, audiencia y bilateralidad. Es decir, en materia sancionadora nos encontrábamos con que lo que decía el acta que levantaba la administración, los hechos eran ciertos, y el administrador lo que tenía que demostrar era lo contrario, ¿no? Pues ahora la administración tiene que demostrar que esos hechos son así. Uh-huh. Es decir, no puede devolver, no, es decir, no tiene que ser el administrador que tenga que demostrar que es inocente, sino la administración tiene que demostrar su culpabilidad.
Sí, para tener al principio de inocencia.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, también otro derecho fundamental es el derecho, el que recoge es el juez ordinario predeterminado por la ley, la defensa, el proceso público y sin dilaciones indebidas y a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Es decir, muchas veces la administración era la única que tenía el expediente administrativo y el administrador se encontraba ante una total indefensión porque la administración no presentaba el expediente administrativo. Bueno, pues eso la ley, la nueva ley lo regula y obliga a la administración a que aporte ese expediente administrativo y además puede sancionar a la administración por no aportar ese expediente administrativo. Con lo cual el administrado, que antes se encontraba en una situación de indefensión, bueno, pues ese principio de igualdad de partes también se pone de manifiesto en que ese expediente administrativo tiene que estar en el momento procesal oportuno, no puede estar ya casi cuando se dicte sentencia, no, tiene que estar en la apertura del juicio oral, cuando uh-huh. el administrado puede hacer observaciones y puede valerse de la prueba, que en muchos casos es la única administración la que tiene esos documentos. Uh-huh. También hay una ampliación del principio de interpretación de conformidad con la Constitución que debe implicar la desaparición de las desigualdades en el proceso, como he dicho con antelación, y una potenciación del sometimiento de la administración al ordenamiento jurídico. Quizás a la administración estas palabras le suenan muy duras, pero bueno, ante un procedimiento es tan parte como el administrado y eso tiene que tiene que hacerse cargo de esa situación. Igual que hay igualdad de partes, cuando las administraciones sean distintas, es decir, entre administración central y administración autonómica, tiene también que igualdad de partes. Es decir, no porque sea la administración central contra una administración autonómica va a tener mayor valor en las alegaciones que haga la administración central, sino que tenemos que partir de ese principio de igualdad. No solo administración, sino entre las distintas administraciones. Luego, el control jurisdiccional que realizaban los jueces civiles en el caso de las vías de hecho se va a atribuir a la jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual, bueno, pues puede suponer una debilitación de las garantías, pero entendemos que, bueno, dado que se han creado los juzgados de lo contencioso administrativo, esa debilitación no se tiene por qué producir y que también la prontitud va a ser la misma con la que actúan la jurisdicción civil. Luego, también hay una debilitación del carácter meramente revisor atribuido tradicionalmente a la jurisdicción contencioso administrativa por la ley del 56, ya que la actual ley, la del 98, pretende superar la naturaleza revisoria del proceso contencioso administrativo, consagrando como objeto del mismo no solo el acto administrativo recurrido, sino toda la actuación administrativa, considerando fiscalizable incluso la inactividad en materia de la que actúa la administración. Por tanto, luego hablamos también del principio que se introduce de doble instancia como consecuencia de la creación ex novo de los juzgados de lo contencioso administrativo, que se introduce una nueva regulación del recurso de apelación ante los tribunales superiores de justicia, del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a semejanza de lo que ocurre en otras jurisdicciones, como por ejemplo en la social o en la civil, ¿no? Pues la jurisdicción contencioso administrativa también ha recogido de otras jurisdicciones la existencia de estos recursos de casación en interior de ley o para la unificación de la doctrina. Luego también se sigue manteniendo el principio antiformalista de la jurisdicción contencioso administrativa y también se incluye la interpretación más favorable al administrado de la norma. Es decir, no se parte del principio de lo que dice la administración es cierto, sino bueno, si la norma es más favorable al administrado, hay que aplicar la norma que sea más favorable al administrado. Este principio de creación jurisprudencial no figura en la Constitución, pero también se ha recogido en la nueva ley del 98. Luego también el principio de interdicción de la arbitrariedad, que está recogido expresamente en el artículo 9.3 de la Constitución española, y el principio de promoción de la defensa, de conformidad con lo preceptuado por la doctrina del Tribunal Constitucional. Con lo cual, bueno, pues vemos cómo se está avanzando, igual que se ha hecho en otras jurisdicciones, para introduciéndose esos principios constitucionales que no figuraban en la ley del 56 en cuanto a la promover la defensa, promover el principio de inocencia, promover el principio de igualdad, que me parece muy importante todos estos principios que recoge la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 29 del 98, de 13 de julio. Para que el principio de respeto al derecho a la tutela judicial efectiva surta efecto, es necesario que exista la posibilidad de acceso a un proceso, de la existencia de una defensa y de que se dicte una resolución que resuelva la controversia en un plazo razonable y que además los pronunciamientos sean ejecutados. Aquí, como ya he dicho con antelación sobre la ejecución, bueno, pues habría mucho que hablar, porque la administración puede dilatar esa ejecución, con lo cual, bueno, pues a lo mejor incluso no solo el principio de igualdad de partes, sino el principio de tutela judicial efectiva podría haberse dañado a la hora de ejecutar las sentencias. Pero bueno, mi valoración personal es positiva con respecto a la reforma que se ha producido de la ley del 56.
Aquí hemos dedicado solamente unos minutos, pues el tiempo de la radio es escaso para ciertas cosas. Unos minutos, como digo, solamente a, básicamente a los principios y a esta necesidad de la reforma de la ley contencioso administrativo. Pero tengo entendido que ustedes van a dedicar un curso de estos de verano que organiza la UNED y en concreto la sede de Pontevedra durante la semana del 5 al 9 a la nueva ley del 13 de julio de la jurisdicción contencioso administrativo y además al proyecto de ley de enjuiciamiento civil. ¿No es así, profesora Díaz Jiménez?
Sí, es cierto. En los décimos cursos de verano de la UNED de proyectados para 1999 y en la sede de Pontevedra, como muy bien ha dicho, vamos a tener una semana de conferencias y de intercambio de ideas sobre la nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y sobre el proyecto de ley de enjuiciamiento civil. Contaremos con ponentes como puede ser, por ejemplo, el catedrático de la asignatura, el profesor don Vicente Jimeno Sendra, con la asistencia de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con secretarios de la Audiencia Nacional, que nos informarán, bueno, pues a la vista de la reforma de la ley de enjuiciamiento civil que se prevé, todo referente a la prueba, todo lo referente a los juzgados de lo contencioso. Contaremos también y esperamos vuelvo a reiterar, con la presencia del presidente de la Audiencia Nacional, que nos podrá decir en materia contenciosa cuál es su opinión sobre la ley 29 de 1998 del 13 de julio, y contaremos también con abogados en ejercicio que nos podrán contar su experiencia con los juzgados de lo contencioso, es decir, si esa prontitud y esa celeridad que se pretende con la creación ex novo de esos juzgados, bueno, pues realmente en la práctica es así o no es así, o cuáles los pros y los contras que en la práctica ven ellos que han encontrado con estos juzgados de lo contencioso.
Muchísimas gracias, profesora Díaz Jiménez, por habernos acompañado, ya no solamente esta noche, sino todas las noches que hemos participado aquí en la revista de Derecho a lo largo de este curso. Esperamos contar con su presencia también para el próximo año.
Muchísimas gracias, y para mí es un placer contar en la que cuenten conmigo en la revista de Derecho, y bueno, por supuesto que pueden contar conmigo al año que viene y en años sucesivos.
Pues así será. Muchísimas gracias y buenas noches.